Está con nosotros como invitado el doctor en ingeniería José Bogarín. Él es director en informática del Ministerio de Industria y Comercio. Él es fundador del Parque Tecnológico de Itaipú, el famoso PTI, porque así lo conocemos. Y digo el famoso porque de ahí han surgido inventos maravillosos de los que disfruta la sociedad en su conjunto. Y ahora está comisionado al Ministerio de Industria y Comercio, lo llevó la señora Liz Kramer, sí, conociendo de sus actividades allá en el PTI. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Menchi. Hola, Euclides. Hola, Juan. Confieso que estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
Bien cerquita al micrófono, cerquita, José, así se te escucha bien. Ahí está,
perfecto. Escucho mucho el programa de ustedes.
Ah, qué bueno.
Todas las tardes, y ahora encantado de estar aquí hablando de lo que me apasiona, que es la innovación.
La innovación tecnológica. Y decíamos, y nos daba unos datos, el ingeniero que es doctor en ingeniería. Yo hago, recalco esto, porque no deben haber muchos doctores en ingeniería en Paraguay, ¿verdad? No es que abunden los doctores en ingeniería, o ya tenemos muchos doctores.
Gracias a Dios hay muchos que están volviendo, que siguieron mi ruta. Yo me especialicé en Brasil. Ajá. Decidí volver porque a mí me gusta andar con el pie descalzo, me gusta la mandioca, me gusta Olimpia.
Sí. Entonces,
decidí volver porque tengo raíces, y a los colegas que están afuera estamos tratando de repatriarlos.
También, ¿verdad?
Es una actividad importante, porque si no, la inversión en doctores pasa a ser un mal gasto del Estado. Cuando uno apoya y da una beca para que alguien vaya afuera a hacer un curso y esa persona no vuelve. Para mí, por lo menos, es un mal gasto.
No, y es, ¿verdad?, una pérdida, sí, de dinero.
Entonces, Estado, tiene que haber un esfuerzo del Estado para después volver a repatriarlos. ¿Verdad? Y como es gente que ya vio lo que hay afuera, vos no le vas a repatriar apenas con una cátedra de la Universidad Nacional,
no,
que te paga.
Claro, imposible,
por mes.
Imposible.
Tenés que darle otras cosas, sí, a esa gente, ¿verdad?
De hecho, bueno, este Fondo para la Educación de Excelencia y la Investigación, el famoso FEI, está dando la oportunidad de hacer esta repatriación, Euclides, de cerebros de nuestro país que, bueno, se fueron. Obviamente, uno de los motivos por el tema económico, porque obviamente un investigador, un científico, tiene que dedicarse exclusivamente a eso y tiene que estar muy bien pagado. Bueno, hoy por hoy sí están volviendo al país personas que se han capacitado afuera, que se quedaron por cuestiones laborales también en esos países, y hoy los estamos trayendo para beneficio de absolutamente todos. Y decía, José, pero ahora ya se puede hacer el doctorado también en Paraguay, me contaba.
Sí, gracias a Dios hay cursos en la Nacional y en otras universidades que ya están ofreciendo cursos de doctorado en ingeniería. Tenemos que apoyar, ¿verdad?, sí, porque es causa nacional. Y hay gente que ya se está recibiendo en Paraguay. Obviamente, el tener tu papel en la pared que dice que sos doctor no es suficiente.
Claro.
¿Verdad? Así como uno tiene en el ejército tiene las estrellitas esas,
las preseas,
que tampoco, ¿verdad?, es suficiente. Hay que tener un poco de todo, ¿verdad?, para llegar a un lugar de destaque a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad? Uh-huh. Y en realidad la innovación es la otra pata, el famoso I más D más I que todos escuchamos. Uh-huh. Investigación, desarrollo tecnológico, innovación.
Sí.
Es el ciclo normal de un país de primer mundo, y habla de lo que normalmente uno tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que fortalecer la capacidad de la ciencia en su país,
claro,
para poder en algún momento hacer desarrollo tecnológico, para en algún momento jugar el partido de los innovadores a nivel mundial, ¿verdad?
Claro. ¿En qué momento estamos, a propósito del término que estás usando, en qué momento de esa ecuación estamos en Paraguay, José?
Y nosotros estamos en la I. Y por falta de presupuesto y por falta de acciones a nivel del Estado, no de hoy, de hace,
sí,
50
son muchas
años,
décadas.
Porque todo lo que es estructurante lleva su tiempo. Hay que hacerlo porque es importantísimo, pero lleva terriblemente mucho tiempo, ¿verdad? Hay países, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los países asiáticos, que a mí me encanta, ¿verdad? Uh-huh. Porque son países que tenían menos agricultura, menos ganado, uh-huh, que el nuestro. Y en algún momento alguien se despertó y dijo, bueno, yo no puedo competir con los países del primer mundo, ¿verdad? Yo voy a decidir comenzar de la I final de la innovación. Y decidieron usar la innovación para hacer innovación interna, que es innovación social, que es innovación para disminuir las capacidades, las limitaciones que tenemos con la gente. Uh-huh. Y a partir de ahí comenzaron a hacer al revés. Uh-huh. Comenzaron a desarrollar sus tecnologías propias, no tan buenas como la de los
como
países
de afuera,
del primer mundo,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y ese desarrollo de tecnología les obligó a pensar un poquitito más. Entonces comenzaron en sus universidades a decir, no, vamos a parar de ver lo que estudian o lo que ven allá en Estados Unidos, en el MIT, vamos a comenzar a estudiar problemas locales,
nuestros,
¿verdad? Entonces esa sinergia comenzó a cambiar desde la innovación, comenzó a mejorar el desarrollo tecnológico. Uh-huh. Y después llegó a las universidades y comenzó a cambiar las universidades por la presión que venía de afuera. Uh-huh. ¿Verdad? Todos esos países en su código genético cambiaron en no más de 10 años. ¿Verdad? Todos esos países ya no se les llama de tercer mundo,
no.
Se les llama países
emergentes,
¿verdad? Porque son innovadores en todo. El gobierno totalmente digital. Las personas tienen acceso a la salud y a la educación a través de ¿qué? De las redes sociales colaborativas, ¿verdad? Uh-huh. Todo está en la nube, todo está ordenado. El ciudadano sabe cuánto impuesto pagar y ve dónde se va su impuesto. O sea, el manejo de la información, uh-huh, a través de la tecnología.
Vos decías, estamos en la I, pues yo te diría la I del inicio de la claro. innovación. Porque si bien sabemos que hay paraguayos tremendamente innovadores y lo estamos pudiendo verificar, ¿verdad? Todavía, obviamente, cuando haces esa descripción, José, de los países emergentes, Euclides, cuán lejos estamos todavía de tener todo ordenado, todo digitalizado, todo transparente, todo al alcance de un clic, ¿verdad? Y sobre todo ahí nos damos cuenta que hay sectores privilegiados de la sociedad paraguaya que pueden tener mayor acceso, digamos, a esa información y otros que, bueno, lamentablemente están como viviendo en otro tiempo. Son otros países que conviven, son varios países que conviven, pero sobre todo son tiempos distintos, ¿verdad? Hay chicos que lamentablemente parece que estuvieran todavía en el siglo XIX o incluso en algunos casos me atrevería
más
a decir
atrás,
que
sí.
Más atrás en el tiempo. Y otros, sin embargo, que por la educación que reciben, por esa posibilidad de la innovación, porque eso se da dentro de un ambiente, Euclides, ¿verdad? Uno no es que nace innovador, o uno nace innovador y un día, pum, empieza a desarrollar esa innovación. ¿Cómo plantearías vos?
Menchi, lo que sucede, y el ingeniero Bogarín, que es un cuadro de Estado y que es un orgullo nacional de una familia de talentos y de patriotas, él habla de que de repente los asiáticos descubrieron que la tecnología debe estar al servicio de satisfacer urgencias locales.
Sí.
Vale decir, no, es que de repente ellos se volvieron todos innovadores. A propósito de tu pregunta, hay una élite política que estimula esto, porque la tecnología por la tecnología misma no sirve absolutamente para nada. Tiene que estar al servicio de un proyecto y todo se ordena, todo está en la nube, como dice Bogarín. Pero eso tiene un profundo trasfondo humanista, porque lo que se busca es la equidad social, el bienestar económico y el acceso a la ciencia. Pero eso tiene una connotación profundamente humana. Es esa élite política la que no tenemos, porque los países asiáticos, por generación espontánea, no pasaron de los cavernícolas educativos a ser los número uno en educación. No, para nada. Y en algunos casos, como el caso de Singapur, es a patadas. Nos engañemos también.
Con sistemas autoritarios también.
El régimen, ¿verdad?, democrático a de Betande. Entonces me parece a mí que el Estado paraguayo, que no es tal porque no hay esa élite, tendría que administrar a un tipo como Bogarín y multiplicarlo por 10. No solamente repatriar los que ya están fuera, uh-huh, sino que hacer multiplicar lo que aquí en Paraguay hay. O sea, el ingeniero Bogarín, el doctor Bogarín, es el reflejo claro de que con lo nacional se puede. Uh-huh. Ya hay suficiente talento, lo que falta es una voluntad ordenadora. Uh-huh. Y esto en el fondo es una decisión política.
Claro, porque
mientras tengamos los políticos que tenemos.
Vos fíjate lo que dice Euclides, ¿verdad? Lo de la voluntad. Que yo siempre digo, no es que todo aquel que se decide diga, yo, si yo quiero, puedo, ¿verdad? Yo no creo mucho en eso, porque a veces las condiciones pues no están dadas desde el vamos para que todos tengan de pronto acceso a una educación pública de calidad, ¿verdad? O sea, lamentablemente hoy esa no es una realidad. Entonces lo que se destacan de pronto son excepciones, no es la norma, no es que todos tengan las mismas oportunidades. Que yo siempre digo, bueno, tiene que haber una línea de partida, ¿verdad?, que sea igual para todos. Después ya vendrá tu talento personal, tu mayor esfuerzo, tu mayor perseverancia, tu voluntad indestructible. Todos esos son, por supuesto, valores muy importantes. Ahora, un chico que nació en un hogar muy pobre, ¿verdad? Que no tuvo acceso a la estimulación temprana, que no fue bien nutrido desde el vamos, cuya mamá ya en su embarazo no tuvo la atención necesaria. O sea, parte ya en desventaja en relación a otro chico que tuvo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, por eso me parece importante definir esa línea de partida, un poco lo que dice Euclides, ¿verdad? La voluntad ordenada, esa voluntad que viene desde las instancias de poder para decir, señores, este es el rumbo que vamos a seguir.
Y aquí está la plata.
Claro, y aquí está el dinero.
Yo, Menchi, celebro por primera vez en mi historia de tratar un poco de romper el modelo, ¿verdad? Porque el innovador lo que hace es le desafía al modelo.
Al sistema.
Le trata de desafiar al modelo, pero con productos, con resultados que tal vez sean la opción, ¿verdad? Y mucha gente confunde un invento con una innovación.
A ver, ¿cuál es la diferencia?
¿Qué pasa? Tenemos muchos inventores, ¿verdad? Pero el que tiene resultado es el que consigue que ese invento o le haga ganar dinero o resuelva problemas, ¿verdad?
Okay.
En términos populares, mucha gente dice que ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento, ¿verdad? Es el invertir mucho, la investigación, perdón, la investigación científica. Es invertir muchísimo dinero para generar ¿qué? ¿Cuál es tu producto? El conocimiento.
Claro.
¿Qué es la innovación? Es invertir mucho conocimiento para generar dinero.
Ah, qué interesante.
Es un término popular, sí, que realmente refleja muy bien las dos puntas del I más D más I, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que más vemos en el mercado son inventores frustrados. ¿Quién es el inventor? El que maneja el conocimiento y sabe cómo plasmar su conocimiento en un desarrollo tecnológico, ¿verdad? Ese es un inventor. ¿De qué sufre el inventor? De que nadie le da la debida importancia. Si ustedes hablan con los inventores, que tenemos muchos acá en Paraguay y también afuera, nadie le da la debida importancia. ¿Quién es el innovador? Es el visionario. El que ve lo que hay en el supermercado, las invenciones, y dice, con este me caso porque con este voy a hacer futuro. Steve Jobs no era inventor. Steve Jobs
era un innovador.
Era un visionario, era un terrible innovador que dijo, en algún momento voy a hacer un teléfono sin teclas o sin disco, y nadie le creyó probablemente, porque él tenía esa visión. Y el innovador tiene una característica, para mí es fundamental, que es la persistencia. Vos perdés 95% de las batallas porque nadie cree en lo muy nuevo, ¿verdad? Pero ese 5% que ganás, Menchi, marca la diferencia. Aquí en Paraguay, yo por primera vez confieso que estoy en una entidad pública. Para mí es una sorpresa el estar. Y me estoy hallando mucho, en realidad.
¿En serio?
Porque nosotros en Itipú, nuestra empresa nos da todo para trabajar. Cuando nosotros comenzamos, armamos la Fundación Parque Tecnológico de Itipú, que es la que administra hoy el parque, ¿verdad? Que no había nada, que el yuyo era de medio metro y medio, ¿verdad? La Itipú Binacional, a través de los directores binacionales, nos dieron todo el apoyo. Entonces, ese no es un parámetro Paraguay, ¿verdad?
Claro,
Itipú,
claro,
nuestra empresa, nos da siempre todo para poder emprender, ¿verdad? Pero aquí yo celebro que por primera vez un presidente de la República habla de que va a entrar a hacer innovación, habla de que el Paraguay va a comenzar a recibir empresas no convencionales, ¿verdad? Habla de que las empresas creativas van a tener su lugar. El dinero está llegando, hay dinero para las empresas creativas. Y en las empresas creativas están todo lo que es cine,
publicidad,
todo lo que es tecnología, ¿verdad? Que son personas que hasta hace poco le llamaban hippie porque tenían tatuajes y tenían cabello largo, ¿verdad? Y hoy, ¿qué resulta? Esa gente está generando en el mundo muchísimo más dinero que lo que son los commodities,
por ejemplo,
¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre decimos, nuestra energía. Nosotros apenas fabricamos energía. Pero ¿por qué nosotros, Paraguay, no somos los número uno en fabricar transformadores, los número uno en fabricar los cables? No ideamos nuevas formas de transmitir la energía, nuevas formas de usar. ¿Por qué nosotros no le regalamos a los científicos que manejan esa tecnología afuera y nos convertimos realmente en el número uno de la energía? ¿Estamos lejos? No. La soja. ¿Qué somos nosotros? Fabricantes de soja. El canje. Te voy a dar muchos ejemplos básicos, ¿verdad? ¿Y qué mueve eso? Mueve toda la cadena de valor. en vez de concentrarte en el producto, que ya somos muy buenos en lo que ya sabemos que somos, ¿por qué ahora no nos concentramos con nuestro innovador y con la gente que viene de afuera en la cadena de valor? Hace un paquete interesante y vende carne más cara que oro. Por ahí viene el pensamiento, claro, de la innovación, para que vean un poco que nosotros trabajamos muy bien con la ciencia, pero el disruptivo viene de otro lado,
de otro lugar. Agresivo. Y el tema de la vinculación de las universidades con el trabajo, que es clave en otros países, en los países más avanzados. Yo no sé qué tanto se avanzó justamente acá en ese sentido, porque a mí me toca hablar a veces con empresarios y me dicen, mira, yo quiero, necesito este tipo de empleado, pero no consigo, Juan, y tengo que gastar una millonada para formar otra vez gente. Me dicen, todo el mundo quiere ser abogado, quiere trabajar en el banco con la corbatita y ganan un poco más el sueldo mínimo, pero yo necesito un cortador de máquina overlock que va a arrancar ganando 8 millones y no consigo, me dicen. Uh-huh. Entonces esa vinculación universidad-trabajo también es un tema
a trabajar. Y sobre todo, algo que viene en realidad desde mucho antes, sí, Juan, no solamente en el momento de la universidad, sino de ese modelo educativo que es el que estamos intentando definir ahora, Euclides, y que a propósito de lo que nos está diciendo José, ¿verdad? O sea, obviamente la innovación tiene que estar como una cuestión fundamental y sí, principal de ese nuevo modelo educativo, porque si no, ¿qué es lo que decimos siempre, verdad? Por un lado están las necesidades del país, ¿verdad? Contaba Juan que una mega empresa como es Amazon estaba buscando país donde desembarcar, y finalmente ¿dónde desembarcó?
En Chile.
En Chile. Y son 200 millones de dólares que llegan con ese desembarque. Entonces, el tema es justamente que da la impresión de que vamos como en compartimentos estancos, ¿verdad? O sea, por un lado va el modelo educativo que tiene más reminiscencia a lo antiguo, a lo obsoleto, a lo ya pasado, que a esto que hoy nos está planteando José, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar y para que todo de alguna forma esté enfocado hacia lo que como país necesitamos, hacia ese desarrollo de los innovadores, ¿verdad? Es decir, ¿dónde, cómo podemos hacer para que cada paraguayo sea un innovador, o por lo menos una buena cantidad de paraguayos y paraguayas sean innovadores, para poder encontrar esos puntos de equilibrio y generar el beneficio que estamos esperando, ¿no?
Menchi, es muy sencillo. Es muy sencillo. Yo creo que hay espacio para todos, ¿verdad? Nosotros ahora en el ministerio tenemos que generar rápido mucha mano de obra para gente que está sin trabajo, ¿verdad? Pero cuando gente escucha ese discurso, piensa que nosotros tenemos que generar mano de obra solamente para los que ganan sueldo mínimo. ¿Y qué pasa con el paraguayo que puede llegar a ganar 10.000 o 20, que estudió toda su vida, que puede llegar acá en Paraguay si tuviéramos estas empresas, si uh-huh, fuéramos atractivos
por
para
ejemplo
estas empresas tipo Google, tipo Amazon, vengan a aterrizar a Paraguay? Ustedes saben que en lo que es la tecnología, ¿cuál es el principal insumo? La energía barata. Hoy el mundo, fíjense lo que ocurre en el mundo, duplica la información del mundo a cada año. Entonces, imagínense, ¿dónde vamos a guardar tanta información? Uh-huh. Por eso es que las grandes mega empresas de tecnología mundial están buscando espacios donde encuentren energía barata.
Para sus supercomputadores.
Claro. Brillante, sí, para alojar ahí. Hoy las grandes empresas ya no tienen esa fidelización con su país, que se, claro, van a ir a quedar solamente en ese país, no, por algo. Buscan el costo de oportunidad. Y nuestro país tiene una ventaja. Nosotros somos digitalmente neutrales. Uh-huh. Nosotros no es que le vamos a pasar toda la información directa a Estados Unidos, ni tampoco a Rusia, ni tampoco a China. Esa es una ventaja que nuestro país tiene. Uh-huh. Entonces, ¿qué falta para que el innovador encuentre su espacio? Crear un ecosistema propicio para la innovación. La innovación es como una chispa, ¿verdad? Un fueguito que,
claro,
se prende.
Que se prende. Sí. Estábamos hablando de algo que me parece muy importante. Decías, por un lado, que somos como país digitalmente neutrales. Ese es un dato que me parece importante de resaltar.
Yo no lo sabía. ¿Y qué significa?
Sí. ¿Y qué significa exactamente ser digitalmente neutral? Y lo otro que yo lo escribí para no olvidarme es crear un ecosistema para la innovación. Si no existe el ecosistema, no vamos a volvernos innovadores. Vamos a puntualizar estos dos temas, ¿te parece, José?
Sí, el país que tiene una neutralidad, que tiene por característica una neutralidad digital, es el país que no se adhiere a políticas de manejo de la información, vamos a hablar popularmente para que se entienda, bajo la mesa para un determinado país, ¿verdad? Uh-huh. Todos sabemos lo que ocurrió con las redes sociales, Facebook y compañía, en las campañas
electorales
de Estados Unidos, todos sabemos las peleas que Estados Unidos tiene con Rusia por por el tema del hackeo, de la invasión, ¿verdad? Todos sabemos de la pelea que hoy tiene, por ejemplo, las disputas comerciales que hoy Estados Unidos tiene con China, ¿verdad? Donde están palabras más, palabras menos, están la Apple contra la Huawei, ¿verdad? Obviamente la Apple nació primero y la Huawei nació después, se están acusando de todo, ¿verdad? Y nuestro país tiene una característica muy interesante, los países de América Latina en realidad tienen características bastante interesantes. Uno, no pretenden jamás competir con estos grandes gigantes. Nosotros estamos más con la filosofía de atraer a estos grandes gigantes por una cuestión de costo, el costo de oportunidad, ¿verdad? Nosotros no somos competidores. Sí estamos interesados y muy interesados en generar paraguayos de nivel internacional que del otro lado de la moneda puedan exportar su conocimiento desde Paraguay, ganando como gana un argentino, un brasilero, un chileno, un mexicano, jugando en las grandes ligas de la tecnología, ¿verdad? Tener 1.000 o 2.000 doctores bien remunerados que se queden en nuestro país. Imagínense cómo eso va a cambiar nuestra economía, ¿verdad? Ese debe ser nuestro plan país. Bien, si apenas una aclaración, ¿verdad? Sí. El PTI recién comenzó a funcionar cuando se instituyó la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, ¿verdad? Fue una antigua idea que en Paraguay solamente tuvo su funcionamiento cuando se instituyó la fundación. Cuando yo era director técnico, instituimos la Fundación Parque Tecnológico Itaipú y comenzó a operar como parque en realidad, ¿verdad? En realidad
fue en qué año, José?
Eso fue en el año Paraguay comenzó en el año 2000, entre 2009 y 2010. Brasil comenzó en el año 2000 en realidad, ¿verdad? Con un aporte que hacía Itaipú, y después al final nuestros jurídicos determinaron que deberíamos contar con fundaciones para que operen los parques, ¿verdad? Entonces mi contribución, yo ya aparezco en la foto blanco y negro en el Parque Tecnológico, pudimos instituir la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, y tuve el orgullo de ser el primer director técnico del parque. Ya con fondos de la propia Itaipú para eso, ¿verdad?
¿Qué es un ecosistema para la innovación? Pues, ¿cómo definiríamos lo que es un ecosistema que genera la innovación?
Brillante. El ecosistema de innovación consiste en un estado proactivo para desarrollar y apoyar los innovadores que tenemos en el país, un estado o el sector privado proactivo para importar las mentes que nos faltan para hacer de tutores de los que tenemos aquí que no tienen la oportunidad para salir, pero apuntando a ser número uno. Significa pagar muy caro, ¿verdad? Para que gente venga acá a hacer tutoreo. No el PowerPoint del conocimiento, que eso no uno sirve. Paga caro y no sirve para absolutamente nada, ¿verdad? El empresario, ¿qué quiere Menchi? El empresario no compra conocimiento, ¿verdad? Por eso los que seguimos desde mis colegas que siguen ahí en la academia jamás pueden ser prósperos, ¿verdad? Porque no vende. El empresario, ¿qué quiere? Gente de talento. El talentoso que venga, Juan, a tu empresa y que te resuelva tu problema en 5 minutos, ¿verdad? Es la misma cosa. Vos aprendés a manejar en el Touring, pero eso no te da derecho a correr Fórmula 1. Claro. La Fórmula 1 que quiere un talentoso. Entonces, con programas de mentoría en el ecosistema de innovación, vos comenzás a generar no un paraguayo talentoso, comenzás a generar miles, ¿verdad? Para eso hace falta una beca de una persona que decide de repente no apostar tanto a la educación de excelencia, ¿no? Que no, ya no va a llegar a una maestría o un doctorado, pero que sí quiere ser el mejor cámara de América del Sur y manejar la mejor tecnología para filmar películas 4K de América del Sur. Y ese chico, porque es barato, porque el Paraguay es barato para cualquiera, te aseguro que va a ir a filmar películas en Brasil y Argentina por el bajo costo. Y ya está ocurriendo, ¿verdad? El sector de cine del Paraguay, que tiene los equipos más modernos del mundo y tiene muchos talentosos, hoy está siendo tercerizado en Argentina, y películas argentinas se filman con paraguayos que tienen los drones más 4K del planeta para filmar películas, ¿verdad? Hecho en Paraguay, nadie sabe, ¿verdad? La industria de los juegos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué nos piden los chicos? ¿Qué nos piden los que tienen ese don? nos piden mentores. Por ejemplo, ellos tienen dificultad en poder comercializar su producto afuera, necesitan de repente el especialista que le dibuje mejor el robotito, ajá, o el dibujito que al niño en el juego electrónico le gusta más o, ajá, le vende más, y esa persona es un francés que te cobra varias decenas de miles de dólares que jamás ellos le van a poder contratar. Claro. Entonces, formando ese ecosistema, la seguridad. En la seguridad, uh-huh, nosotros escuchamos, por ejemplo, las peleas que tenemos ahí con el tema del FTP allá en el norte, ¿verdad? Y, uh-huh, los colegas militares claman por tecnología, pero la tecnología puede ser tu peor mal gasto, uh-huh, si vos no tenés gente preparada para
utilizarla. Claro.
Y de nuevo, en el supermercado la tecnología, si vos gastás mal, gastaste mal por 10 años. Nosotros somos un país, uh-huh, de escasos recursos.
No podemos pegarnos esa equivocación.
No compren lo más caro. ¿Por qué no desarrollas 70% acá? Pero traerle al inglés, claro, traerle al francés para desarrollar acá. Entonces ahí vos comenzás a armar tu ecosistema.
¿Y hasta qué punto tenemos más o menos armado el ecosistema a nivel público y a nivel privado?
Yo estoy muy contento, Menchi. Te quiero dar una noticia. Si ustedes buscan el numeral Innova para Innova PY, uh-huh, es un movimiento que comenzó de la Presidencia de la República.
Ah, mira.
La Presidencia tiene una unidad de gestión de proyectos muy competente, con gente muy competente, que dio inicio a este movimiento. Nos aglutina a todos los ministerios, uh-huh, y a todo el sector público, y también está armando seminarios con gente del sector privado, con la academia, donde entre todos estamos comenzando a estructurar los pilares de lo que va a ser el ecosistema nacional de innovación, ¿verdad? Uh-huh.
¿En cuánto tiempo, José?
Y para mi alegría, esto comenzó, es un movimiento que comenzó hace 4 meses más o menos, uh-huh, gente del sector privado y público fueron a Medellín, Colombia,
uh-huh,
y ahí vieron la ruta M de Medellín, que es todo un ecosistema de innovación que trabaja para la ciudad de Medellín. Hoy el 70-80% de la innovación ya hacen ahí en Medellín, uh-huh, los colombianos.
Y ahí te interrumpo, Clive, porque vos te imaginás lo que era Medellín unas décadas atrás nomás, ¿verdad? Considerada la capital del narcotráfico, cuna de Pablo Escobar Gaviria. De hecho, el turismo se hacía alrededor de Pablo Escobar Gaviria, ¿verdad? Incluso el lugar donde lo mataron, el lugar donde él paseaba. Hoy Medellín está absolutamente cambiada. Es una ciudad moderna, una ciudad que dio unos pasos, avanzó de manera increíble, y ahí tiene que ver lo que estás diciendo vos, José.
Sí, y la innovación tiene también una característica: no hay otra huella igual. O sea, cada país, cada ciudad tiene su huella de innovación, uh-huh, y es una huella propia.
Si
nosotros acá importamos ahora 200 colombianos, eso
no lo vamos a lograr.
Quizá que nosotros los paraguayos, claro, vamos a hacer y abrir nuestra huella de innovación. Ajá. Tenemos que hacer nosotros, Menchi. No tenemos que, o sea, podemos recibir ayuda, podemos recibir mentoría, pero la huella de innovación comienza.
Es paraguaya. Tiene que ser paraguaya.
Y comienza con nosotros, y tenemos que comenzar a entender de que sí tenemos paraguayos talentosos, solamente que no están siendo escuchados, uh-huh, y no tienen la oportunidad. Entonces, yo les pido, es el movimiento que comenzó. Yo celebro, como innovador, yo celebro que eso esté ocurriendo. Ahora en el ecosistema de innovación deberíamos tener polos de desarrollo e innovación. Ya hablamos del parque tecnológico, uh-huh, de mi empresa, Gritipú, que es un centro de excelencia, uh-huh, regional, que ya está funcionando, que ya tiene presupuesto propio. Uh-huh. Faltaría algo en Encarnación,
por ejemplo.
¿Verdad? Faltaría algo en Encarnación, por ejemplo, ¿verdad? Hoy se habla mucho de las zonas económicas especiales digitales, que son, por ejemplo, 50 hectáreas, sí, con un alambrado, ¿verdad? Y vos ahí adentro, por ejemplo, ofreces, si la energía hoy en nuestro país está a $40, vos ofreces la energía a 25, ajá, al que vaya ahí, ¿verdad? Con algunas reglas especiales para emplear a paraguayos talentosos, claro, que tenemos todavía que armar. Hoy estamos discutiendo eso, estamos viendo dónde colocar esas zonas económicas especiales. Tenemos el mandato del presidente, los ministros proactivamente nos están empujando a que eso ocurra rápido. Uh-huh. Hay una presión de la ciudadanía para tener respuestas rápidas, ¿verdad? Entonces nos están dando el espacio para que eso ocurra desde la conciencia, desde la comunicación, ¿verdad? Puedes creer, Paraguay, por ejemplo, no tiene una agencia paraguaya de cooperación para que nuestros talentosos, uh-huh, vayan a prestar ayuda a otros países que lo requieran, ¿verdad? Y esa es una cuestión de orgullo nacional.
Claro.
Nosotros tenemos que crear una agencia paraguaya para exportar talento, porque, uh-huh, en la innovación también hay mucho de marketing.
Sí, Definitivamente. Sí.
Cuando usted cuando tu comunicación acompaña la innovación y vos paraguayo decís, en vez de el látigo.
Claro, de todo el tiempo estar con el flagelándonos, ¿verdad?
Sí. Mira, somos muy buenos en esto y somos los mejores del mundo en esto. Esto es lo mejor que tenemos orgullo. Entonces el mundo se da la vuelta y te mira. Y cuando el mundo te mira, vienen las grandes inversiones.
Claro, hay que creerse un poco la historia, que es algo que yo siempre le envidio a los argentinos, sobre todo a los porteños, sí, ¿verdad? Es. Que de una cosita te arman, ¿no? Pero eso es venderse, y hay que aprender también. Yo, por ejemplo, quería contarle el caso de una conocida que tengo, la que conocí vía Twitter, me ató muy digital la historia, sí, que ella estaba prácticamente desempleada, pero tenía un talento enorme para dibujar, para diseñar cosas. Y empezó a enviar por mail, digamos, maquetas de su trabajo, y la contrata una compañía de Nueva York para que le haga todo lo que es la parte de dibujo, la parte artística de la empresa, y sus dibujos se ven en los vagones del subte de Nueva York, imagínate. Y de desempleada está ganando creo que más de $5,000 al mes, trabajando desde su casa, desde la comodidad, diseñando ella estos logos, estos dibujitos para esta compañía americana. O sea, de eso se trata, de exportar talento desde acá incluso.
Claro, ¿verdad? Pero de manera más, digamos, sistémica.
Claro, obvio, ya con el apoyo.
Porque si no, es como que con lo que vos decís siempre, Euclides, ¿verdad? Cuando se dispersa el talento, de pronto no tiene la fuerza que necesitamos tener para poder tener esa marca registrada paraguaya, que ya no pase solamente, porque nos decía justamente José cómo se distribuye hoy la economía, digamos, de las actividades económicas en el mundo. El 5% nomás ya son los commodities, sí, el 20-25% son las industrias y un 70% son los servicios digitales, ¿verdad? Entonces, en la medida en que podamos aunar esfuerzos y que se puedan concentrar también los talentos en el sentido de generar mayor sinergia entre todos, y obviamente va a tener más fuerza, Euclid, ¿no?
Sí, un poco, bueno, ahora conocerás a este sociólogo canadiense de Tinker, sí, que hace un canto a la ilustración, pero la ilustración al servicio siempre de un proyecto. Y yo le quiero preguntar a José, porque él estábamos hablando ahí de una computadora por niño, y que eso es un fracaso. Cuando el ecosistema, digo, va a biocuas allá. ¿Podés explicar bien por qué?
Consultabas vos, Euclid, el tema de una computadora por niño, que vos decías es como un modelo perimido.
Sí, en realidad tenemos que entender que los ciclos de tecnología son cada vez más cortos, Menji. ¿A cada cuánto ustedes cambian sus teléfonos celulares?
Hoy, sí,
cada año y medio. Sí. ¿Recuerdan en la época del ladrillo nos duraba 5 años, 6 años? ¿Recuerdan las computadoras? A cada 6-7 años cambiábamos nuestra torre, la famosa torre, sí, ¿verdad? Hoy estamos en la era de las tabletas. Las tabletas hace tiempo existen, fueron... un genio como Steve Jobs hizo que la tableta llegue a un bebé de 1 año. Hoy todos los papás purean porque sus hijos de 1 año usan las tabletas y dicen, oh, qué inteligente es mi hijo. No, todos los niños de 1 año manejan tableta. Entonces el mérito es para la empresa que consiguió hacer un sistema tan fácil de usar
que todos los niños de 1 año pueden
y haga sus cosas ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En aquella época, porque yo aplaudí mucho, la Itipuy Nacional apoyó el movimiento Kakupé, todos ustedes comunicadores apoyaron, era una realidad diferente. Nosotros estábamos hablando de la ignorancia digital en el Paraguay, ¿verdad? Donde la digitalización del país era muy pequeña, no todo el mundo conseguía acceder a una computadora enchufada, ¿verdad? Sí. Paulatinamente eso fue cambiando con los aplicativos, con los teléfonos móviles, aunque no crean, con los giros, no sé si se puede decir.
Aparte es cliente nuestro, giros tíos.
Con los giros tíos, con la billetera del otro, claro, que sé cuánto. La gente en el interior del país comenzó a comprar estos teléfonos ya un poco más modernos.
Los smartphones.
Vamos a decir así. Y hoy yo que me voy mucho al Chaco, porque amo el Chaco, ¿verdad? Tenemos un grupo de compañeros que solemos ir a entregar ropa usada y eso en estas fiestas a regiones, pero terriblemente remotas.
Olvidadas.
De nuestro Chaco, ¿verdad? A mí me impresiona en una esquina ver, por ejemplo, a un indígena whatsappeando con otro. ¿Verdad? Si vos contabas esto, Euclides, hace 15 años, no me ibas a creer jamás.
Ahora no te creo, ¿verdad?
Whatsappeando con otro. Vamos, no tenés la giros, tío. Ya te llegó tu plata. El Paraguay está digitalizado. Desde la necesidad, el paraguayo, que es muy creativo, consiguió digitalizarse. Pero se digitaliza ¿para qué? Para la diversión, para estar conectado, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Esa es una victoria para mí. En la época no había eso. Y esta iniciativa, que en la época se hacía en todo el mundo, comenzó muy bien en una región como Caacupé, ¿verdad? Y dio sus resultados. Y yo aplaudo, yo suelo estudiar las estadísticas de esos programas. Ajá. Y fueron terriblemente exitosos, pero lastimosamente para todos nosotros, solamente en Caacupé. Hoy ya no estamos hablando de una computadora por niño. Hoy estamos hablando, niño, usa tu celular en el colegio para ser disruptivo.
Pero vos te imaginas la incoherencia que se aprueba un proyecto de ley para que no se use el celular, salvo cuando se trata de un interés específico del docente para desarrollar algún contenido. Y yo digo, tener que hacer una ley, porque en realidad lo que pasa es que hay como un descontrol, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el fracaso de los docentes y de los padres, que los chicos no pueden tener en el aula, digamos, focalizarse en el uso del celular para aprender, ¿verdad? Entonces, es como el fracaso, es decir, pongamos una ley que tiene que tener una parte punitiva también, entonces habrá que establecer, no sé, algún tipo de castigo, multa, no sé qué será, para aquellos que infringen la ley, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿qué absurdo es, sino todo lo contrario? O sea, yo lo que creo es que tenemos que utilizar esa herramienta, que es la herramienta de los chicos hoy. O sea, no podemos enseñarle a un niño, a un chico, con una pizarra, Euclid. Eso fue, se acabó, la pizarra se acabó, porque el chico en su celular tiene un aprendizaje interactivo que no le da la pizarra y un dibujo mal hecho de una docente, ¿verdad? No porque sea mala la docente, sino porque no tiene todas las habilidades, claro, o todos no los talentos, ¿verdad?
No puede competir
con un, ¿entendés? Algo que aparece en 3D en tu celular. O sea, ¿cómo haces para competir?
¿Sabes qué pasa, Menchi? Nosotros no podemos. Esto, bueno, se prende y se apaga. Un modelo tradicional de enseñanza con pizarrón y con tiza es el modelo que por excelencia probablemente nosotros vamos a seguir usando. No por excelencia, perdón. Es un modelo que nosotros aprendimos de nuestros abuelos, que nosotros seguimos transmitiendo. Romper esa inercia hoy a nosotros nos va a costar mucho. Lo que sí nosotros podemos hacer es crear instituciones de cero, nuevas, que compitan con el modelo tradicional, sin aplastarle al modelo tradicional, y que después, en base a su éxito, se expandan en todo el país a través de este ecosistema de innovación que tiene sus diferentes niveles, que comienza con la robótica de un chico de 8 años, donde vos les aprendés a construir en grupo, porque hay que entender que cuando el intelecto entró de moda, nosotros los seres humanos nos atrofiamos en lo que es la comunicación y la colaboración. Comenzó una competencia de quién lee más libros y quién es más inteligente en todos los niveles, ¿verdad? Y nos olvidamos del Ubuntu. Ustedes saben lo que es el Ubuntu, ¿verdad? La colaboración, las manos unidas, que es algo que las culturas indígenas nos enseñaron. Y que nosotros despreciamos de hablar con quien más sabe, de agarrar el teléfono y decirle, bueno, vení a resolverme. Sí, yo te ayudo, ayudarle al otro. Que tu hora de colaboración sea más importante que tu hora para vos mismo, o para tu empresa, ¿verdad? O para tu gente, ¿verdad? Entonces, eso te despierta este nuevo movimiento que ya comenzó en Paraguay, que yo celebro, ¿verdad? Y ojalá no muera al final de un gobierno. Ojalá realmente se enraíce y que genere lo que todos queremos, que es el progreso en nuestro país a través de la innovación.
Bueno, ¿qué podemos agregar a todo lo que vino a traernos hoy José Bogarín, Euclides?
Una vez al mes hay que traerlo a él y a otro. No, pero hablando en serio, porque, José, este programa, por iniciativa de Oscar y Menchi en particular, ellos apuestan, o este programa apuesta por la educación, pero la educación en un sentido integral, conectado con la modernidad, sin desprenderse del humanismo, y sobre todas las cosas con un alto contenido social y un compromiso social. Entonces, una persona como vos, que es un innovador y que le tiene a la tecnología como recurso, no vos como recurso de la tecnología, y esto es fundamental para que la nueva generación, sobre todo la generación que va a administrar el Estado, porque la generación que va a administrar el Estado es importante, porque el Estado va a seguir estando en manos de botarate, y eso es lo que ya no tenemos que seguir aceptando, y la única forma es creando gente que efectivamente se incorpore a la gestión del Estado, pero esperamos y todo muñeco, con estos requisitos, estas características, y a partir de allí, efectivamente buscar la equidad social, porque si nosotros no buscamos combatir la pobreza, creo que estamos al santo botón.
Totalmente de acuerdo, doctor. Ese es el camino, Y yo lo único que les pido a todos, denle espacio a los talentosos. Uh-huh. Apuesten en ellos, ¿verdad? Aunque fracasen, porque no siempre uno mete un gol, ¿verdad? Pero el solo hecho de equivocarse 10 veces te hace acertar una, Menji, ¿verdad? Entonces apostemos a estos chicos, a esta nueva generación, a estos talentosos, y ustedes van a ver que nuestro país va a cambiar muy rápido desde la innovación, respetando todo lo bueno que somos en la otra área.
Uh-huh. José, un placer haberte tenido aquí en el programa. Sí, y como dijo Euclides, te tendremos nuevamente en poco tiempo para que nos vayas contando un poco los avances de este ecosistema para la innovación que se va a implementar también desde el propio gobierno.
Y de paso, cariño y felicitación a la ministra.
Sí, Liz Kramer.
A lo mejor muchas cosas no sabe, pero sabe algo. Sí. Sabe administrar talentos.
Exactamente, de eso se trata. Gracias, José.